Herrera.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya saben que en la región de Murcia estamos muy pendientes, no solo del puente que empieza hoy para muchísimos murcianos. Otros terminan las vacaciones, otros las comienzan, otros simplemente van a disfrutar del puente o del fin de semana. Pero es verdad que estamos un poco pendientes, y vuelvo a insistir, en las temperaturas, porque podemos llegar a alcanzar valores de hasta 44 grados. Por ese motivo, vamos a hablar de lo que se puede evitar, sobre todo, pero también de la preparación que hay ya puesta en marcha por parte de la región, de la comunidad autónoma y del director, o en este caso la Dirección General de Emergencias. Vamos a hablar con su director, con Pedro Vicente Martínez, al que vamos a saludar. Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Nos espera un puente importante y unas temperaturas que, decía yo, pueden alcanzar los 44 grados en los próximos días, ¿no? Esto quiere decir que la región de Murcia pues se encuentra en un nivel importante de riesgo de incendios.
Sí, mire, el riesgo de incendios tiene 5 niveles. Y estamos ahora mismo, es decir, hoy en concreto toda la región de Murcia, excepto quitando Caravaca y parte de Moratalla, y el litoral este, lo que es La Unión y hacia el interior de Torre Pacheco, quitando eso, que está a nivel muy alto, el resto está en nivel extremo. Pero la cuestión no es que sea que hoy tenemos cerca del 80% del territorio en extremo, sino que viene siendo así desde un 70 a un 80% desde que empezó el mes de agosto. Uh-huh. A ello se suma, como bien dice, que vienen unos días de calor, pero más importante de los días de calor, según nos dice la Consejería de Medio Ambiente, que en esto trabajamos conjuntamente, ya lo saben, con sus brigadas forestales, lo que nos dice y nos han comunicado que se ha prohibido la circulación de vehículos en los montes de toda la región, en los montes públicos de toda la región, desde mañana, día 15 a las 6 de la mañana, hasta el día 17 a las 7 de la mañana. Y es porque se avecina un fenómeno climatológico adverso relacionado con la temperatura del aire. Esta medida, que es especialmente restrictiva, se une pues a la situación de previsión de riesgo extremo de toda la región. Entonces sí que es cierto que se avecinan unos días este puente extremadamente complicado para lo que es la masa forestal y, bueno, no tanto masa forestal, vegetación en general, de toda la región.
Ya, pero claro, al final eso, que ojalá no llegue a suceder, pero cuando ocurre un incendio, pues al final el peligro puede llegar mucho más allá, ¿no? De hecho, lo estamos viendo, ¿no? Lo que está sucediendo en España, con ya se ha cobrado víctimas mortales incluso, pero al final lo que se supone y lo que se entiende que hay que hacer es evitarlo, ¿no? Intentar evitarlo, y para eso supongo que desde la Dirección General de Emergencias se ponen pues en marcha una serie de medidas que también nosotros tenemos que tener en cuenta a todos, ¿no?
Bueno, nosotros ponemos unas medidas técnicas, que es estar en preemergencia, en permanente contacto informativo con los responsables, los primeros y máximos responsables, los más importantes, que son los alcaldes de todo este problema. Perdón, es que me están dando otra llamada.
No, de todas formas tampoco lo hemos oído porque nos hemos quedado así un momentito como si...
Ah, no.
Continúe. Estaba diciendo que están en contacto con, por ejemplo, los alcaldes,
sí,
¿no?
Sí, en nuestro nivel de preemergencia nos obliga a estar en permanente contacto. Es decir, y que ellos también, por supuesto, por ejemplo, ayer en concreto en Yecla hubo una columna de humo aparentemente tóxica por un incendio en Crevillente, en la comunidad vecina, y desde Protección Civil, y se comunicó a la Dirección General a través de su alcaldesa, se tomaron una serie de medidas. Lo que quiero decir es que estamos todos muy alerta. Y esas son las principales principales actuaciones a nivel técnico, profesional y de la administración. A nivel particular, pues dado que hay gente que no sabe que se puede entrar con los coches en los montes, se tiene que prohibir y es sancionable. Y luego están las recomendaciones. Por un lado tendríamos las recomendaciones, como usted bien dice, de las altas temperaturas, que nos obligan a estar mucho más pendientes de los mayores, las personas discapacitadas, y también tener especial atención a no cometer ningún error, ninguna negligencia, a no cometerla. Ya no digo que uno quiera provocar un incendio, que eso no se puede... No se puede evitar, salvo que se le pille en el momento, pero sí a ser conscientes que un error o una negligencia con el coche, con una motocicleta circulando, incluso un agricultor con su maquinaria, todo eso puede llevar a un incendio. Esas negligencias pueden llevar a un incendio. Y a todo eso se suma como le digo, todo lo que hay que prever o tener en cuenta que son los rayos secos, la climatología adversa, las altas temperaturas. Así que sí que es importante, especialmente a través de ustedes, los medios de comunicación, que este mensaje se lance de forma periódica y que la gente, la población en general, sepa que están en juego vidas humanas.
Sí, porque además son temperaturas, bueno, me imagino que por la experiencia a través de la Dirección General de Emergencias, todos los veranos suele pasar lo mismo, ¿no? Pero es verdad que de alguna forma vamos, en cuanto a temperaturas, vamos un poquito en aumento cada año, ¿no? Cada vez va a ser peor.
Bueno, eso es, yo no se lo puedo decir. Efectivamente, lo que dice son estudios científicos que se me escapan de mi conocimiento. Lo que sí le puedo decir es que los datos que se han pasado desde la Consejería de Medio Ambiente, como le digo, para prevenir todo eso, es que el año pasado se limpiaron cerca de 2.400 hectáreas de todo lo que es pasto seco. Nuestras brigadas forestales trabajan durante todo el año y ahora en verano están pendientes para trabajar mucho más y dependen de la Consejería de Medio Ambiente. Y con independencia de las temperaturas, pues oye, parece que van a más. Luego, pues oye, también es cierto que en julio hemos tenido días de temperaturas que no eran normales en el mes de julio. Sin entrar en esa cuestión, a nosotros lo que nos interesa es saber que todos los años desde el gobierno regional cerca de 30 millones de euros se invierten en la prevención de los incendios durante todo el año y más de 130 medios, cerca de 1.000 personas. Bueno, son datos que ya incluso aburren un poquito, pero sí que nosotros los tenemos y estamos pendientes para ponerlos en marcha en fines de semana como este que entra, por ejemplo.
Ya, pero creo que no son datos que aburran, porque, Pedro, la realidad es la que hay, ¿no? Y está bien que lo sepamos y que el ser humano, en este caso todos nosotros, seamos conscientes del peligro, ¿no?, que corren nuestros montes, pues con temperaturas, como en este caso, valores que pueden llegar estos próximos días a los 44 grados. Así que mejor prevenir, nunca mejor dicho. Y es verdad que esa limpieza que comentaba que se hace previo a estas fechas es fundamental, ¿no?, para prevenir esos incendios.
Sí, algunas veces cuando decimos es que los incendios, pero si tú te vas en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y ves a la brigada forestal de trabajar, dices, ostras, sí. Esto, que claro, es que es como todo, ¿no? En diciembre no nos damos cuenta de ese esfuerzo, porque hace frío, porque no los incendios ya han pasado, estamos creyendo que nieva, que es muy bonito, pero tiene gente trabajando a temperaturas muy adversas, frías, incluso en algunas zonas rozando los 0 grados, limpiando.
Para evitar, efectivamente. Sí. Bueno, pues sí. Hemos llegado a esas fechas, ya lo tuvimos el mes de julio, ahora se repite otra vez esta cuarta o quinta ya ola de calor, así que vamos a ser prudentes todos y sobre todo saber pues que se ponen en marcha una serie de medidas para evitar pues eso, ningún tipo de problema. Pues Pedro Vicente Martínez, como director general de emergencias, gracias por estar aquí hoy en COPE Región de Murcia, ¿vale? Y que tengamos todos, por lo menos este puente, que sea tranquilo y un verano estupendo, sin ningún tipo de problema y sobre todo sin ningún incendio. Ojalá que así sea. Gracias,
Gracias a usted por trasladar esta información al público en general.
Adiós, muy buenos días. Adiós. Las 12, casi 29 minutitos, sigues en Herrera, en COPE, Región de Murcia. Bueno, pues hoy ya lo sabemos, mucho calor, pero concretando tendremos máximas en Murcia de 38 grados, 37 en Cartagena, 36 en Yecla, 35 en Caravaca, vamos bajando, en Caravaca de la Cruz y 34 de máxima en Cartagena. Las mínimas 24 en Cartagena, 20 en Caravaca, 23 en Lorca, también 24 aquí en Murcia, en fin. Pues muy, muy parecido, tengo que decirlo, a las que tuvimos en la jornada de ayer. La subida está al llegar y no precisamente la de los precios. En segundos llegamos a las 12:30. Ahora es el momento de continuar un puntito y seguido. Ya sabes qué es lo que hacemos a estas horas para seguir contándote muchas cosas desde tu COPE más cercana en este prepuente. Hoy es, ya lo sabes, jueves 14 de agosto. Adolfo también lo sabe, se le nota la cara. Y a estas horas vamos de nuevo a, bueno, pues a conectar con la actualidad hasta las 2 de la tarde en Herrera, en COPE Murcia. Ya sabes que nos puedes escuchar no solo a través de internet, sino también a través del 100.6 de FM, nunca lo digo, pero ese es el punto del dial por el que nos acercamos a ti cada día. En este previo al puente, mucha gente haciendo las maletas para irse de vacaciones, otros haciéndolas para volver de vacaciones. En fin, este fin de semana se junta un poco todo, ¿no? Pues eso va a ser las carreteras. Luego lo comentaremos en el tiempo de tráfico y escucharemos a Virginia Jerez, porque las carreteras hoy la circulación va a estar bastante complicada. Pero bueno, es lo que toca, como cada año. Solo podemos insistir en que tengas mucho cuidado al volante, en que no tengas prisa, en que lleves el coche preparado para cualquier trayecto que vayas a hacer y que, por lo demás, disfrutes del viaje, de tu estancia y de tus vacaciones. Pero más allá de lo que es la actualidad de este puente, hoy vamos a hablar de otras historias. ¿Por qué? Por ejemplo, se siguen produciendo muchas negligencias sanitarias y precisamente de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Es Javier Herraiz quien, con invitado, nos va a ampliar la información sobre qué tipo de negligencias son las que más se suelen producir.
Sí, Carmen, hoy vamos a hablar de negligencias sanitarias, algo que por desgracia sigue ocurriendo. El último dato de la Asociación El Defensor del Paciente hablaba, la memoria de 2024, de 454 denuncias en la región de Murcia. Insistimos, el pasado año los servicios más denunciados en ese año fueron, por este orden, las listas de espera, seguido de cirugía general, urgencias, traumatología y ginecología. Bueno, para actualizar estas cifras y ver cómo está evolucionando este 2025, estamos ya en agosto, han pasado 7 meses y medio, tenemos con nosotros al abogado de la Asociación de Defensor del Paciente en la región de Murcia, Ramón Cuenca. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues la primera pregunta obligada, claro, la tendencia en lo que llevamos de 2025, ¿es mejor, es peor, se ha reducido el volumen de denuncias o por el contrario ha aumentado? ¿Cómo están las cosas?
Pues mira, Javier, actualmente en agosto de 2025 llevamos más o menos aproximadamente unos 120 casos de denuncias aquí en la región. Hay que tener en cuenta que hay otros tantos casos que todavía no se han empezado a denunciar porque las familias o los propios pacientes están todavía en proceso de solicitar la historia clínica, recibir la documentación para estudiar el caso, pero la tendencia es a que seguramente lleguemos a unos números similares o, quién sabe, quizás un poco inferiores o superiores a los del año pasado. Es pronto para saberlo, habrá que esperar a cerrar el año, pero desde luego a nivel denuncias la tendencia es igual o muy similar a del año pasado.
Hay mucha dificultad a la hora de determinar o diagnosticar lo que es realmente una negligencia médica, es decir, eso, me imagino que todos los casos que os llegan, vosotros tenéis que tamizar y decir, bueno, esto es susceptible de tramitarlo y esto no. ¿Cuántos casos hay, muchos casos que se queden fuera?
Sí, Javier, para cada caso hay que hacer, por supuesto, antes de nada, un estudio de viabilidad, que llamamos. Para algunos de ellos, pues bueno, por nuestra experiencia en el sector, en esta especialidad, basta con ver un poco el relato de los hechos de los afectados y lo que aparece en la historia clínica para ver que presuntamente ha habido una negligencia médica, pero para otros hay que recurrir a un perito especialista para que haga un informe de viabilidad y determine si esas cosas se han hecho bien o no desde el principio.
Eso lleva tiempo, claro, me imagino.
Sí, claro.
Hablamos de los casos de mala praxis, los más habituales. Corrígeme, yo me baso un poco en la memoria del pasado año, pero me imagino que no cambiará mucho. Hablamos de intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, retrasos en la llegada de la ambulancia. Bueno, son solo algunos ejemplos, pero hay bastantes más, ¿no? La casuística, la variedad es mucho más amplia.
Sí, no, la casuística es mucho más amplia, pero desde luego hay ciertos tipos de casos que se repiten mucho en el tiempo aquí en la región. Por ejemplo, retraso de ambulancias, especialmente a la hora de aplicar el protocolo ICTUS, algo que a pesar de que esté ya muy protocolizado y regulado, se sigue produciendo ese retraso a la hora de activar el protocolo o a nivel asistencial en las ambulancias. Las altas precipitadas, también este año sigue mucho la tendencia de la alta precipitada, en la que le dan de alta hospitalaria a un paciente con claros signos, por ejemplo, analíticos de infección o de que algo está ocurriendo, ¿no?, y que no va bien. Y claro, Eso siempre deriva en que a los pocos días el paciente tiene que acudir de nuevo a urgencias con una situación mucho peor, que incluso a veces ha derivado en el fallecimiento de los pacientes. Uh-huh. Siguiendo un poco también una de las especialidades que más se denunció el año pasado, traumatología, este año también hemos tenido muchos casos que se suelen producir también y repetir con el tiempo, y es que después de una operación traumatológica es muy importante evaluar al paciente. Sí. Y sobre todo tenerlo en observación para ver los síntomas que va experimentando, que va manifestando. Sin embargo, se producen muchas altas también precipitadas y, claro, en estos casos pues puede derivar en graves problemas de movilidad, falta de sensibilidad, graves problemas lumbares.
Sí.
O incluso luego puede derivar en que, consecuencia de ese retraso, no se deriva rehabilitación al paciente, algo que es muy sencillo. Simplemente, a la vista de una situación, hay que derivarlo a rehabilitación para ver si hay que volver a operar o con rehabilitación ya se estabiliza su situación. Sin embargo, por los tiempos de espera, especialmente, no se le deriva rehabilitación, y cuando ya el paciente, cansado de acudir a urgencias, es visto por el especialista, es demasiado tarde para hacer nada. Se le condena ya a una situación que puede haberse arreglado muy fácilmente.
No hemos comentado en ginecología el tema de los partos también, no sé si está en los puestos altos del número de denuncias o no.
No está en los puestos altos, pero obviamente en la región de Murcia, donde hay un gran nivel asistencial, y sobre todo en la Arrisaca, que es el hospital de referencia,
sí
que hay muchos casos, por desgracia, de partos. Hay casos de ginecología en los que los partos no salen bien, pero por suerte no están ahora mismo en los puestos altos.
Sí, lo que pasa es que quizás pueden ser más llamativos o más...
Sí, porque, claro, son más llamativos, ya que las consecuencias el daño es mucho mayor.
Mucho mayor. Lo has dejado caer un poco ya, pero te iba a preguntar por eso. Imagino que en la región de Murcia el mayor número de denuncias, por lógica y por estadística, será en los hospitales de mayor tamaño, y hay que decir, tiene que seguramente sea la Arrisaca, ¿no?, el que está en el puesto número uno.
Sí, exactamente. El número uno es la Arrisaca, obviamente, porque es el hospital de referencia, tiene un mayor volumen de actividad asistencial. Luego le sigue también el complejo hospitalario de Cartagena. Y hay un hospital que sí que también, a pesar de que tiene a priori un menor nivel asistencial, llegan bastante negligencias médicas, y es el Hospital Rafael Méndez de Lorca. De ese hospital, aunque a priori parezca que tiene menos actividad médica, por ejemplo, comparado con la Arrisaca, Morales Meseguer o Reina Sofía, sí es cierto que nos llegan muchos casos de negligencia médica de dicho hospital.
Bueno, antes de continuar, conviene aclarar que nadie, ni mucho menos, ponemos en duda la tremenda labor y el excepcional bagaje que tienen los profesionales sanitarios de la región, que estamos hablando, afortunadamente,
claro,
por supuesto, de excepciones y de una cuestión que nos queremos hacer eco, pero vamos, que ni que decir tiene que nadie pone ni muchísimo menos en duda la profesionalidad y el trabajo de esos profesionales. Te iba a preguntar también, lo hemos dibujado un poco al principio, ¿cuánto tiempo se tarda de media en resolver estas demandas? Y sobre todo en conocer si al paciente se le concede una indemnización o no. Es decir, presentas una demanda, vosotros la admitís porque veis que se le puede dar curso, que es susceptible de ser una negligencia médica. Desde ese momento hasta que se resuelve, hasta que resuelven los tribunales, ¿qué tiempo medio puede pasar?
Pues es un tiempo medio que es bastante alto, pero bueno, dentro de la propia burocracia y por el propio sistema judicial aquí en España, puede parecer alto, pero son una media de 3-4 años, más o menos.
Sí, sí.
Desde que nosotros determinamos que hay viabilidad, iniciamos con la reclamación pertinente, o si es vía civil, con la demanda, pues unos 3-4 años, más o menos.
¿La actitud de la Consejería de Salud en estos casos cuál es? Es decir, ¿consideras que es la adecuada, la de la aseguradora, o sería mejorable? ¿Cómo está eso?
No, en ese punto, Javier, la Consejería de Salud, su tendencia general siempre es a afirmar que no existe ningún tipo de responsabilidad, intentar agotar la vía administrativa previa y obligar a los pacientes a acudir a la vía judicial. Puede ser una medida que luego a muchos de los pacientes pues haga que tiren para atrás, a la hora de decidir demandar ya en el juzgado, pues claro, es un sobrecoste añadido y más tiempo, hay un riesgo también de condena en costas. Entonces la consejería, en este caso, su tendencia suele ser siempre a desestimar las reclamaciones, por línea general. No quiere decir que las desestimen todas. Yeah. Hay algunos casos en los que, ya sea por evidencia o por lo que sea, pues sí que las estiman en vía administrativa. Ya en vía judicial se suma la aseguradora, eso nos daría para otra entrevista,
sí.
Pero la aseguradora, ya te digo, Javier, que lo que hace es siempre aportar un informe pericial en el que afirma que todo se ha hecho correctamente, pese a la evidencia, o incluso en los casos más claros se limita a manifestar que hay una pérdida de oportunidad y entonces su estrategia se basa en intentar rebajar la indemnización que pueda conceder finalmente el juez. Pero pelean todos los casos.
La última, esto ya es una curiosidad. ¿Es cierto que en los periodos, en periodos como ahora, en verano, y sobre todo también en Navidad, eso creo que tu antecesor sí me lo comentó alguna vez, aumenta, sí, el número de negligencias médicas, es decir,
sí,
en esas fechas?
Sí, sí. Curiosamente, en ambos periodos aumenta el número de negligencias médicas. Muchas veces se deriva porque coincide con periodos vacacionales también de los sanitarios. Y claro, vemos que, por ejemplo, periodos como el puente de diciembre o ahora en la primera o segunda quincena de agosto se producen muchas negligencias que derivan de una falta de observación de pacientes que están ingresados en el hospital o, por ejemplo, como hemos comentado antes, Javier, de altas precipitadas, que creemos que muchas veces se solucionaría con algo tan fácil como una analítica o una observación del paciente exhaustiva y detallada como corresponde, sí. Pero ya sea por la falta de personal y de medios, además sumado a esos periodos vacacionales, pues sí que hay un aumento de las negligencias, o por lo menos de los casos denunciados por los pacientes.
Sí, un ejemplo perfecto podría ser este puente de agosto que tenemos, ¿no?
Efectivamente. De hecho, estas dos últimas semanas ya estamos recibiendo bastantes llamadas. Pues al día estamos recibiendo entre dos o tres llamadas de pacientes afectados.
Sí, que se junta todo.
Por este periodo de julio y agosto.
Sí, que decía que se junta todo. La falta de profesionales, quizá, que hay menos profesionales por los periodos vacacionales. Sí. Bueno, y luego las fechas señaladas, pues igual hay más tendencia a esas altas precipitadas, quizá, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, pues en la actualidad de las negligencias médicas, ¿cómo están en la región de Murcia? Bueno, más o menos, por lo que nos cuentas, está la cosa, pues en datos o en cifras, parámetros similares a los del pasado año, esperemos que vaya rebajándose. Sería una muy buena señal.
Ojalá que sí, Javier.
Pues hemos hablado con el abogado del defensor del paciente aquí en la región de Murcia, Ramón Cuenca. Mil gracias por estar en COPE hablándonos de esos temas que yo creo que son de interés general. Un saludo.
Gracias a vosotros, Javier. Un saludo.
Bueno, pues a ver las ailas y que no nos toque, que no nos toque ninguna, sobre todo si es o son de las de carácter grave. Vamos acercándonos poquito a poco, pasito a pasito, sin prisa, a la una del mediodía, nos quedan exactamente 16 minutos y vamos ahora hasta Lorca, porque allí la Churonita recorrerá las calles de Lorca mañana viernes, que recuerden es festivo, y será además acompañada por cientos de devotos en un acto que además cumple ni más ni menos que 26 años. Nos lo cuenta con más detalle nuestro compañero desde COPE Lorca, José Ángel Ayala.
Así es como se denomina la Virgen del Cisne, que irá acompañada por centenares de fieles en su peregrinaje por las calles de la ciudad, en una festividad que se celebra desde hace 26 años en Lorca y que demuestra el gran hermanamiento entre la comunidad lorquina y ecuatoriana en el municipio. Fue en 1999 cuando Monseñor José Manuel Lorca Planes, entonces vicario episcopal, llevó a cabo una emotiva propuesta, traer una réplica de la Virgen del Cisne, muy venerada en Ecuador, especialmente en Loja, para el colectivo ecuatoriano residente en la ciudad. Desde entonces, esta imagen, conocida popularmente como la Churonita, dio lugar a una nueva tradición que ha arraigado profundamente en la ciudad, a la que llegan decenas de ecuatorianos de otros municipios cercanos. Cada 15 de agosto la imagen es venerada con una santa misa en la iglesia de San Mateo, seguida por una multitudinaria procesión por el casco antiguo hasta llegar a la Plaza de España. El recorrido suele culminar con la tradicional danza folclórica ecuatoriana de la vaca loca. Mari Huerta Sáenz García es la concejal de festejos del Ayuntamiento de Lorca.
Desde primera hora de la mañana, desde las 8 de la mañana, se van a ir realizando diferentes actos festivos, pues como son las aras, las dianas, pues para hacer honor a la Virgen del cisne a partir de las 10 de la mañana. La iglesia de San Mateo permanecerá abierta pues para que todos los feligreses y todos los devotos de la Virgen del Cisne puedan acercarse y hacerle sus ofrendas y poder estar con ella, así como también pues vamos a tener grupos que van a participar de folclore, de que son pues de que vienen desde Pulpí, desde Dotana y como no también el grupo lorquino. Y
por su parte, el responsable de la cofradía de la Virgen del Cisne, Augusto Moreno, ha informado que una vez constituida como cofradía, esperan también realizar diferentes actividades durante el resto del año, como la festividad del Día de la Madre y Navidad. Augusto Moreno dejaba más información sobre las actividades que se van a desarrollar este festivo 15 de agosto.
Para celebrar los 26 aniversarios de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Cisne, traída del Ecuador del año 99. Y de mi parte, pues, y de parte de la cofradía, pues, dar las gracias a todas las autoridades que nos están apoyando, a todos los devotos, a la rueda de prensa, a la policía, que nos van a ayudar con el cierre de calles para que todo esto se realice de la mejor manera. Esto es algo que este año hemos logrado bastantes cosas, como hemos legalizado ya nuestra cofradía, está todo legalizado, toda la documentación se ha presentado, está todo al día. Y también los dos grupos de danza que son de aquí de Lorca, se llaman La Churonita, esos son creados ya directamente para la cofradía. Entonces estamos muy orgullosos de seguir trabajando y gracias al apoyo del ayuntamiento y todos que nos están apoyando día a día para que nuestra integración sea más fácil.
Cuéntanos un poquito de dónde se sale, cuál es el recorrido y luego me imagino que muchos miembros de la comunidad ecuatoriana de otros municipios vendrán a Lorca, ¿no?
La romería de aquí de Lorca fue la que acoge a muchos más devotos que todos los otros municipios. Aquí, de mínimo, suelen haber de 500 a 800 personas detrás de la Virgen en la procesión. Entonces, pues, tenemos el, como nosotros hacemos siempre, le hacemos el día 15, no trasladamos a otras fechas. El día 15, pues, nos acompañan de diferentes municipios y, gracias a Dios, tenemos la acogida de todo ahí.
La presentación de los grupos de danza participantes este año está prevista para las 8 en la Plaza de España y van a actuar los jóvenes del grupo de danza Virgen del Cisne de Lorca, Pasacalle del grupo de danza Unión Latina de Totana y grupo de danza Tradición y Cultura Latina de Pulpí.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pese a que pensábamos que lo sabíamos todo sobre el naufragio más famoso de la historia, parece que el hundimiento del Titanic podría no haber sido como nos lo vendió James Cameron en la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Cabría la posibilidad de que el enorme crucero no se hubiera chocado con un iceberg para posteriormente partirse en dos. Te cuento todo esto porque según un estudio en el que se ha intentado reconstruir digitalmente, es más probable que el Titanic se hubiese quedado varado encima de una plataforma de hielo sumergida y el acero del barco aceleró su inundación. En cualquier caso, bueno, esa es la hipótesis que ahora se baraja, la de que el colosal barco podría haberse quedado encallado sobre una plataforma de hielo. Bueno, ese misterio yo creo que siempre estará ahí. En cualquier caso, cuando el Titanic naufragó, nació la leyenda en torno a este transatlántico que apenas duró a flote 24 horas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, 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 qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotips del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Bueno, pues te cuento, por ejemplo, hoy, como siempre, cosas interesantes que nos pueden venir muy bien. Por ejemplo, en vacaciones solemos cargar con muchas cosas, neveras para la playa, mochilas, maletas, bicis, y si lo hacemos mal, podemos hacernos daño en la espalda. Lo primero, reparte el peso de forma equilibrada y utiliza los dos brazos. Si llevas mochila, ajústala bien a los dos hombros. Al levantar algo pesado, dobla las rodillas, no la espalda. Usa la fuerza de las piernas y no la de la zona lumbar. Evita movimientos bruscos y si llevas peso durante mucho tiempo, haz pausas y estira. Y si notas molestias, para, estira un poco y si no mejora, consulta con tu fisioterapeuta.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Melones el secreto de mi tierra, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Quesos Ameco, Teleno Agua Mineral y EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues esa noche comienza una nueva edición de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, que se celebra en Los Alcázares, en una edición más que importante. Su pregonero, en unas horas, va a ser el protagonista de ese arranque, ¿no? Y nuestro compañero Pedro González habla con él. Así que...
Bueno, amigos oyentes, pues ya tenemos pregonero de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Por cierto, una semana que cumple 53 años, casi nada. Y es el conocido dibujante José Manuel Puebla, conocido como Puebla, que... está muy relacionado además con los Alcázares, desde su infancia, con la playa y evidentemente con aquellos remojones que nos hemos dado todos cuando éramos niños y adolescentes. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Lo primero es saludarle. Puebla, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, estoy muy bien.
Muy nervioso.
Bueno, cuéntanos, ¿qué sentiste cuando te dijeron vas a ser el pregonero y en quién pensaste también?
Bueno, a ver, a mí me pilla por completo eso por sorpresa, porque en realidad yo creo que a mí el ayuntamiento cuando se pone en contacto conmigo es cuando se da cuenta que realmente yo tengo algún vínculo, pero no es el vínculo el que me llama para el pregón, pues mi obra y eso. ¿En quién pensé? En mi madre, pues sácame de este lío.
A la hora de hablar de vinculación, bueno, me figuro que en el pregón también va a estar plasmado. No me gusta nunca preguntar a un pregonero lo que va a contar, ni lo voy a hacer contigo, pero digo que me figuro que algo estará plasmado de tus recuerdos, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cuál es ese recuerdo que tú tienes de los Alcázar?
Bueno, que te digo que quiero que vaya en relación a eso, a lo importante que es de saber de dónde venimos en unos momentos en los que estamos viviendo unos tiempos líquidos en los que vamos perdiendo la identificación de las cosas. O sea, a veces no sabemos a dónde vamos, ¿no? Y cómo la tradición tira de nosotros para ponernos un poco sobre la tierra, porque lleva el peso pues de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y que hay veces que estamos embebidos, sobre todo a ciertas edades, por lo moderno, lo nuevo, con denostar lo que parece que es antiguo, y luego resulta que es lo que te mantiene como si fuera una brújula en el mundo, ¿no? Y, oye, que te voy a contar el pregón, porque estoy viendo que me estoy extendiendo. El vínculo, esos veranos, nosotros veraneamos en Villaralto, una finca que está cerquita de Dolores de Pacheco, y entonces yo cuando pude tener con 14 o 15 años cierta independencia para coger esas carreteras de las bases e ir en bicicleta hacia la playa de los Henarejos, pues bueno, me daba un capuzón y entonces pues estaba ese vínculo de ir en familia. O sea, se bañaba mi abuela, se bañaba pues con... se bañaban las abuelas, iban con unos vestidos que para mí parecía que era el que usaba en la cocina. Tapada de arriba abajo, teníamos que pasar sortear ese pollete que había ahí en la playa de los Narejos en aquella época. Y bueno, pues yo creo que son esos mejores recuerdos que tiene uno, que son los veranos.
Si yo te hablo del bar de Juana y del cine de los Narejos, buah, eso también te marca, ¿eh?
Sí, claro que marca, y sobre todo el apodo. No te has atrevido a decirlo, porque sabes que en los pueblos también una cosa que marca la mayor parte para bien, porque es así cuando te ubicas enseguida a la gente. Tú no eres Martínez, eres Hernández, tú eres más con el mote. Y, por ejemplo, pues en Dolores de Pacheco están de toda la vida, pues uno de las familias más conocidas son los Pollos. Y, por supuesto, pues la mujer es la Polla, exactamente. Y era la que regentaba Juana, sigue viviendo, y muy lúcidamente, según me cuentan, pues a sus 93 años, pues es la que regentaba otro generador de recuerdos, que era el cine de verano de los Narejos, el autoservicio que había al lado. Y luego, pues eso, cuando iba a la playa con mis padres, pues bueno, tenía que soportar que a ellos les gustaba ir después de la siesta. Y el agua aquella, para eso era termal. Pero siempre había, viendo con los padres, siempre hay una recompensa. Y aparte de estar con ellos, pues terminamos con una horchata ahí también en el bar de Juana. Y es otra cosa que eso lleva a unos recuerdos que son muy entrañables y que muy apegados al territorio.
Va a haber una sorpresa, ¿no?, al final del pregón. Un obsequio que, viniendo de ti, nos figuramos todos los oyentes qué obsequio es, ¿no?
Bueno, el ayuntamiento ha tenido esa idea. Va a ser una viñeta sorpresa, pero se va a regalar una viñeta, y no es metafórico. Es que va a haber una lámina, y bueno, pues relacionada con la Semana de la Huerta. Y bueno, pues yo aplaudo ese guiño que va a tener con todos los asistentes el ayuntamiento. Tengo más experiencia en eso que en el pregón. Espero que la gente sea también caritativa conmigo, porque voy a dar lo que puedo, pero está claro que no es lo mismo estar aquí en el estudio de hacer mis dibujos y jolín, que soy dibujante para no tener que hablar mucho. Y luego me sacan ahí a balcones del ayuntamiento, y bueno, pues espero estar a la altura.
Seguro que sí. Recordamos el pregón de José Manuel Puebla, de Puebla, plaza del ayuntamiento, a las 10 de la noche, y yo creo que todos debemos estar ahí porque va a ser una maravilla de pregón. Puebla, muchísimas gracias por estar
muchísimas
en COPE,
gracias,
de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a todos los coperos y coperas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves 14 de agosto, víspera del Puente de la Asunción y España suena así.
Esta es mi casa. Si sale viva de aquí, tiene la mayor suerte del mundo. Es impresionante.
Pánico lo que sentimos. Pánico. Esto fue una ratonera impresionante, porque no podíamos salir del pueblo porque estábamos confinados, pero tampoco podía entrar nadie al pueblo, ni un autobús a recogernos y sacarnos de aquí.
Está ardiendo su pueblo, están ardiendo sus fincas, sus naves con sus animales. Se está acercando el fuego a sus casas y sin embargo están aquí para ayudarnos. Fue realmente muy emotivo y todo el despliegue de todo tipo de instituciones. Eternamente agradecida a todos.
Es que ayer estaba apagado, pero inconcebiblemente se activó y claro, como la hierba que está en el tiempo que estamos está seca del todo, la temperatura 30 y tantos grados, pues un polvorín es eso. No hay forma ni manera de que no hay quien lo pare, no hay quien lo pare.
3 muertos, una decena de heridos graves, más de 60.000 hectáreas quemadas, miles de evacuados. Jaime Aparicio, de 37 años, ha muerto esta misma mañana. Era el herido grave que acompañaba en las labores de extinción al otro joven fallecido en el incendio cercano a La Bañeza, en León. Asistimos en directo, minuto a minuto, a esta desgracia humana, natural, a esta desgracia vital. Yo creo que no es mucho pedir que se aparque la bronca política, porque hoy es el momento de apagar los fuegos. Es el momento de llorar a los muertos. Es el momento de estar pendiente de los heridos. Es el momento de que los vecinos que siguen desalojados puedan volver a sus casas. Es el momento de hacer balance de esas casas quemadas, o las naves, o los animales perdidos. Es el momento también de reconocer el esfuerzo brutal que hacen los bomberos, los retenes, los pilotos de aviones y helicópteros, la Guardia Civil, la UME y tantas personas que ayudan con lo que pueden en la lucha contra el infierno del fuego. Es momento, en fin, para arrimar el hombro. Todo lo demás sobra por el momento.
Escuchas Mediodía COPE.
Pero por supuesto vamos a seguir minuto a minuto, ¿no?, con lo que pasa con estos incendios, y contamos de hecho esas y otras noticias con Maribel Sánchez.
Pues preocupan esos incendios que siguen quemando España y que han obligado también al corte de una decena de carreteras, una circulación que se complica en plena operación especial de tráfico por el Puente de la Asunción. DGT, Alba Arid, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de 14 carreteras. De la red viaria principal está intransitable en Cáceres la A66 en Casa del Montes. Y encontramos también otras 13 vías secundarias cortadas. En Zamora, en Puercas, Abejera y Losacio. En León, en Valdeviejas, La Bañeza y Castro Calvón. En Cáceres, en Plasencia, Villar de Plasencia y Jarilla. Y en Huelva, en Aroche, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y consulten la información pertinente antes de conducir por estas zonas.
Además, en Europa continúan los movimientos diplomáticos previos al encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin mañana en Alaska. Encima de la mesa está el futuro de Ucrania y el primer ministro británico se ha reunido esta mañana con el presidente Zelensky para mostrar su apoyo al país invadido por Rusia. En víspera de cumplir los 100 días de pontificado, León XIV se encuentra desde ayer en la residencia de Castel Gandolfo, donde mañana celebra misa en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, en la fiesta de la Asunción, para presidir a continuación el rezo del Ángelus. Precisamente por esta festividad de la Asunción, la Unión Internacional de los Superiores Generales de los Religiosos de todo el mundo han pedido oraciones por los países que sufren guerras y crisis humanitarias como Gaza, Sudán, Ucrania, Haití, Congo, Siria y Myanmar.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
A esta hora comienza la presentación de Franco Mastantuono.
En un día muy esperado por el madridismo, el futbolista argentino, cuyo fichaje fue anunciado el pasado 13 de junio, tiene hoy su puesta de largo como nuevo jugador blanco. Ciudad Real Madrid, Arancha Rodríguez.
todavía no ha comenzado, está a punto de hacerlo. Enseguida vamos a ver a Franco Mastantuono posar con ese número 30 que va a llevar a la espalda de su camiseta del Real Madrid. Ya ha pasado reconocimiento médico a primera hora y ya se encuentra dentro de la ciudad Real Madrid, donde también ha procedido a la firma protocolaria de su contrato. En breve, en el pabellón de baloncesto, Florentino Pérez, el presidente, le va a dar la bienvenida y Mastantuono va a pronunciar sus primeras palabras como jugador del Real Madrid el mismo día que, recordemos, cumple 18 años.
Gracias, Arancha. Un día de que empiece la liga hay mucho lío con el asunto de las inscripciones. Sigue habiendo muchos equipos con problemas para inscribir futbolistas. El caso más flagrante es el del Levante, que debuta el sábado a las 9:30 en Vitoria y ahora mismo tiene 6 jugadores inscritos. También problemas para el Getafe. Atención, porque acaba de hablar David Soria, el portero del Getafe, y ha dicho que no es normal lo que está pasando, que tienen que dar una vuelta a este asunto, que el Getafe no es el único equipo que tiene problemas y que no es normal que llegue la primera jornada y no puedas inscribir a 5 o 6 jugadores y que no es el primer año que pasa. Soria también ha hablado del tema Miami, ha dicho que los jugadores no están informados de nada y que al final siempre pagan los mismos, jugadores y afición. Así que sigue el revuelo con el posible partido en Miami. Y fuera del fútbol, hoy pendientes del baloncesto, porque la selección española tiene un nuevo partido de preparación para el Eurobásquet. Se enfrenta en Badalona a Francia, Pilar, a las 9:00 p.m.
Muy bien. Oye, por cierto, he conseguido decir el nombre del nuevo futbolista de Madrid sin trabarme.
Lo has dicho muy bien.
Mastantuono.
Joder, ya lo tienes controladísimo, Pilar.
Es que esto, ¿cómo se dice cuando estás narrando el partido?
Franco.
Claro, sé yo.
No, habrá que recortar por ahí, ¿no?
Pero no ha utilizado nunca en su carrera deportiva. Breve, porque tiene 18 años, ¿no?
Sí, seguro que los compañeros. Seguro que los compañeros le encuentran.
Sí, mejor que le ponga a Manolo Lama rápidamente un apodo. Porque si no, esto va a ser muy, muy complicado.
No tardará, Pilar, no tardará.
Gracias, Santi.
A ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues en cuestión de poquito a poquito tiempo arranca esa operación salida, segunda quincena del mes de agosto. Además, se junta todo, el puente, fin de semana normal, unos que comienzan vacaciones, otros que las terminan, lógicamente, y van a apurar hasta el último segundo, como tiene que ser. Pero ¿cuál o cómo se presenta el fin de semana a nivel de turismo, a nivel de ocupación de hoteles, de alojamientos en nuestra región, en la Costa Cálida concretamente? Vamos a hablar precisamente con el presidente de Oscetur, que es Pepe Catalá, y que le tenemos al teléfono. Muy buenos días y bienvenido, lo primero. Buenos días.
Buenos días y bien hallados en esto, en este puente ya de la Virgen que tenemos encima.
Encima, que además cuesta pensar que hay mucha gente que está trabajando en este puente durante todo el mes de agosto, como es el caso de vosotros, de Oscetur, porque es un poco un mes muy importante, ¿no? Muy fuerte, Pepe.
Es muy fuerte, sí. Y bueno, hombre, la verdad es que, aunque no lo parezca, somos muchos los que estamos trabajando, sí, porque nuestro oficio consiste precisamente en eso, en estos momentos de temporada alta, ¿no? Sí, aquí estamos trabajando en un verano, una temporada alta que bueno, pues pinta, ya es una realidad. Es una temporada alta en la que vamos a batir récords en la Costa Cálida. El verano está funcionando muy, muy bien desde el inicio. El mes de julio ha sido un mes muy bueno. No tenemos todavía los datos consolidados, pero todo apunta a que va a ser un mes de récord. Y agosto, como no podía ser menos, pues se está comportando igual, de la misma manera.
Bueno, hablamos de este puente en el que yo decía que además se juntan pues muchos factores, ¿no, Pepe? La llegada de gente que viene o que se va a mover por el tema de las vacaciones como tales, ¿no? En la segunda quincena, gente que las termina, fin de semana normal, puente normal, sí, playas, y la gente se va a mover y lógicamente estáis preparados, ¿no? ¿Cuál es un poco la previsión de cara a este puente en concreto, Pepe?
Hombre, la verdad es que este puente podríamos decir que este año es la conjunción perfecta, ¿no? Porque el fin de semana que coincide más o menos cercano con el Día de la Virgen de agosto, pues suele ser el fin de semana más fuerte del año en términos generales, porque coincide además en plena temporada alta, ¿no? El mes de agosto, que sigue siendo el mes por excelencia de vacaciones y desplazamientos turísticos, pero es que además este año coincide que es un puente perfecto. perfecto, un viernes, con lo cual, como tú decías, pues coincide la gente que está apurando sus últimos días de vacaciones, los que están para empezar las suyas, y también, que es muy importante, aquellos que no están ni para ir ni para volver de vacaciones, pero deciden aprovechar el puentecico para acercarse a la playa, bueno, a otros sitios, para pasar un fin de semana largo, con lo cual es el escenario perfecto para que se produzca pues lo que tenemos en la Costa Cálida, que es un lleno técnico absoluto en los hoteles.
Claro, tenemos, atención para quien no lo sepa, 250 kilómetros de costas de diferente naturaleza, desde, por ejemplo, las playas blancas de la Manga, Cabo de Palos, Mar Menor, Calblanque, Mazarrón, Águilas, claro, hay donde elegir.
Hombre, yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que incluso, fíjate, creo que lo decimos poco y deberíamos de decirlo más, porque es una realidad. Los recursos turísticos que tiene la región de Murcia son increíbles. Yo creo que nosotros tenemos, en una región pequeña como somos nosotros, que además eso ofrece la posibilidad de que el cliente pueda desplazarse dentro de la región a encontrar diferentes registros turísticos en un desplazamiento muy corto, pero tenemos recursos que son una maravilla, nuestras playas de todas las características, tenemos playas urbanas, tenemos playas naturales, que son parques naturales, tenemos playas con más afluencia de gente, con menos afluencia, y sobre todo tenemos una cosa muy importante que nosotros desde Hostetour repetimos desde hace ya unos cuantos años, es que frente a muchos destinos tradicionales y muy grandes que nos circundan geográficamente, como puede ser Andalucía o puede ser la Comunidad Valenciana, en nuestras playas no tenemos problemas de masificación turística. Se puede disfrutar, como decíamos, de un abanico muy variado de playas sin tener problemas en los problemas de masificación que se están produciendo en otros destinos. Yo creo que eso es un elemento competitivo muy importante.
En cuanto a la ocupación, has comentado antes, Pepe, que todavía no hay datos, supongo, o sí, no lo sé. Julio ha funcionado bien, porque eso lo hemos notado todos, ¿no?
Sí, sí.
Agosto vamos por el mismo camino, sino casi, yo creo que hasta mejorándolo, ¿no?
Sí.
Pero a día de hoy, si uno se de repente dice, bueno, pues voy a intentar buscar un hotel, un alojamiento turístico, plazas hay todavía, quiero decir que estamos los que esperamos hasta el último momento, que somos muchos.
Plazas
¿o no?
A última hora de cara a este puente no estaría
complicado,
yo tan seguro,
¿no?
De hecho, ayer precisamente hice yo un sondeo personalmente, hablando con los compañeros un poco de la costa, y bueno, salvo los ajustes de última hora, algún establecimiento, estamos hablando sobre todo de los establecimientos que estamos más cercanos a la costa, ¿no?
Sí.
El lleno era prácticamente, como te decía, técnico. Siempre hay un remanente de clientela, de no de última hora, sino de ultimísima hora, que espera un poco a decidir prácticamente de un día para otro, pero vamos, están a tope.
Está complicado, ¿no? Luego
sí.
hay otro cliente, Pepe, que es el de un año para otro.
Sí, sí, mucho, muchísimo.
Vale,
sí.
Es el más listo, es el más espabilado, ¿no?
Sí, yo creo que además, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que nosotros, en términos generales, bueno, es cierto que habría una cierta variación en función un poco de la tipología del hotel, ¿no? Pero nosotros en la costa, especialmente en el verano, los establecimientos tienen un componente de clientela repetitiva muy, muy elevado, ¿no? No sabría decirte un porcentaje pero exacto, pero yo me atrevería a decirte que a lo mejor estamos hablando de un 40-50%.
Sí, sí.
De clientela que es repetitiva, de clientela que, bueno, pues que le gusta el entorno de la costa cálida, sea en una ubicación o en otra, dentro de esa amplitud de costa que nosotros tenemos, pero que, bueno, ya tiene asignadas sus vacaciones de verano a este entorno, gente que está acostumbrada a los recursos que tenemos, y sí, hay un porcentaje muy elevado.
Importante,
de
¿no?
clientela, sí, sí, sí.
Bueno, que esa también hay que cuidarla, ¿no, Pepe? Porque son clientes que a lo mejor llevan van veraneando en el mismo sitio, en el mismo hotel desde hace, pues yo qué sé, 10, 12, 15 años,
sí,
y hay
sí,
que
sí.
cuidarles también.
Sí, 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 hombre, yo creo que tal y como funcionan hoy en día la gestión de las empresas hoteleras, cualquier establecimiento tiene medidas especiales para un tratamiento diferencial a esos clientes repetitivos y se les cuida o les cuidamos como corresponde. Al final, tener un cliente repetitivo o tener un cliente fiel es lo que buscamos todas las empresas.
Bueno, pues yo creo que, como bien decía Pepe, hay para todos algunas playas Bueno, habrá alguna que puede que esté un poquito masificada, pero la mayoría son playas en las que uno puede disfrutar del espacio, del entorno, sí, del baño, de la gastronomía. No olvidemos que el turista también va buscando no solo el sol, la playa, el mar, sino también nuestra gastronomía.
Sí, hombre, la gastronomía forma parte de uno de los recursos fundamentales que tenemos en la región de Murcia. Yo creo, además, fíjate que se ha hecho estos últimos años se ha hecho muchísima focalización por parte del ITREM, por parte de la Consejería de Turismo en el fomento. Se ha invertido mucho en promoción y publicidad en poner en valor la gastronomía de la región de Murcia. Uh-huh. Y yo creo que esa estrategia de marketing del ITREM de estos últimos años ha calado y ya notas, hablando con los clientes, que lo tienen claro y que uno de los atractivos de la región de Murcia es esa gastronomía. Vamos, posiblemente sea la primera o la segunda razón de elegir destino por parte de muchos clientes.
Seguro que sí. Bueno, pues esa es la buena noticia, que tanto el Mar Menor, La Manga, Costa Cálida están prácticamente con un lleno total. Se prevé un puente estupendo en lo que cifras, a turismo y a, bueno, pues a pasarlo bien, que al final es de lo que se trata, ¿no? De desconectar, descansar, sean vacaciones o sea simplemente el puente, para muchos es suficiente. Y bueno, pues el poder disfrutar de esas playas, la temperatura, no voy a decir nada porque nos esperan temperaturas ahí de órdago, ¿eh? Pero bueno, para sí, eso está el mar, ¿no?
Para eso está. Para eso tenemos el mar y tenemos
efectivamente
distintos recursos para paliar un poco esas temperaturas,
sí,
¿no?
Porque sí, van a estar presentes, pero bueno, estamos también prácticamente acostumbrados, así que espero que toda la gente disfrute de este puente del mes de agosto. Pepe Catalá, como director de Ostetour, esa asociación de hoteles y alojamientos Costa Cálida, gracias y también, bueno, pues que disfrutéis, en la medida de lo que sea posible, de estos días de agosto, ¿vale?
Gracias a vosotros. Nosotros disfrutamos. Hay que tener en cuenta, y esto generalmente mucha gente no lo suele tener en cuenta, y es que bueno, nuestra industria, la industria del turismo, es una industria muy vocacional.
Claro.
Es un negocio muy duro. Nosotros trabajamos cuando todo el mundo está disfrutando y tiene que haber un componente vocacional. Y la verdad es que en función de ese componente vocacional, para nosotros trabajar en el mes de verano y estar dando servicio a los clientes y que los negocios vayan bien, pues para nosotros eso, claro, es felicidad también.
Pues lo dicho, Pepe, muchísimas gracias, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No es ningún secreto que la reina madre era una gran aficionada a las bebidas alcohólicas. De hecho, dicen que el secreto de su longevidad, vivió hasta los 101, fue su consumo diario de ginebra, antes del almuerzo, como gin tonic, y con vermut por la tarde. Un hábito que no dejó ni durante el embarazo de su hija pequeña, la princesa Margarita, que nació en 1930. Ahora, una biografía no autorizada, escrita por la veterana Meryl Sucretz, asegura que la benjamina de Isabel Bowles, Lyon, podría haber sufrido síndrome de alcoholismo fetal. Es decir, hablamos de Margarita, ¿eh?, la que podría haber tenido ese síndrome. Esta teoría, según explica en esta biografía, justificaría tanto su impulsividad y su falta de control emocional como algunas de sus características físicas y el delicado estado de salud que tuvo a lo largo de la vida la princesa Margarita. Bueno, pues es una nueva biografía, eso sí, no autorizada, la que sugiere que el temperamento de Margarita de Inglaterra podría deberse a ese síndrome de alcoholismo fetal. Margarita murió con 72, ¿eh?, la madre con 101. Y su otra hermana, bueno, su otra hija en este caso, y la hermana de Margarita, la reina Isabel, murió con 94.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con el obispo de la diócesis de Cartagena, don José Manuel Lorca Planes, para la restauración del sepulcro de Alfonso X el Sabio. Se trata de una pieza o de una de las piezas más significativas del patrimonio histórico de Murcia. A esta firma, bueno, pues han ido, lógicamente, entre otros medios de comunicación, esta casa, COPE, y nos lo cuenta Javier Herraiz.
Sí, ¿qué tal, Carmen? Acaban de suscribir el Ayuntamiento y el Obispado ese convenio para la restauración del sepulcro de Alfonso X el Sabio, un sepulcro que, como muchos sabrán, pues se encuentra ubicado a la izquierda del altar mayor, a la izquierda, según se mira, el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Bueno, han estado presentes el alcalde José Ballesta, la vicealcaldesa Rebeca Pérez, también, como no, el obispo de Cartagena, Lorca Planes. En primer lugar, hablaba la vicealcaldesa Rebeca Pérez, hablando de esta conservación, que se hacía ya necesaria del sepulcro, sobre todo por los problemas de humedad. La escuchamos.
Era importantísimo pues proceder a proyectar pues esa importante iniciativa para el mantenimiento, la conservación y sobre todo la puesta en valor de este gran monumento. Un monumento que está conformado y está compuesto por una funeraria, por dos maceros que contienen pues también esas mazas a los hombros y que vigilan y que custodian los restos del rey Alfonso X el Sabio, además de ese arco triunfal que rodea a todo el conjunto. Es una obra importante que en su momento fue cedida por el propio Concejo de la Ciudad de Murcia y que, bueno, pues está compuesta por los diferentes elementos, pero sí que es cierto que hay algo que ha acompañado y que ha sido una constante a lo largo del tiempo y ha sido los problemas que generaba la humedad, los problemas de humedad por capilaridad que hacían pues muy difícil el mantenimiento correcto y la conservación de esta importante estructura. Esto hizo que a lo largo de la historia pues hayan habido diferentes intervenciones. La primera de ellas fue en el año 1854, con motivo de un incendio que se produjo de grandes dimensiones en la catedral. Posteriormente también se realizó en el año 1997 una rehabilitación y unos trabajos de conservación por parte de la comunidad autónoma, y en este año tan emblemático desde el Ayuntamiento de Murcia pues queríamos también poder poner nuestro granito de arena en la recuperación, la puesta en valor y la conservación de este, como digo, tan emblemático y tan importante monumento para todos los murcianos.
Bueno, después ha hablado el alcalde de Murcia, José Ballesta, ensalzando la figura de Alfonso X y hablando, resaltando que esta recuperación del sepulcro se va a hacer siempre con el máximo rigor.
El rey sabio, que fue poeta, que fue músico, que fue astrónomo, que fue legislador, que fue realmente un hombre sabio, quiso tanto a Murcia que nos legó, como digo, su corazón, que desde entonces se sitúa en el centro del escudo, de la bandera de la ciudad de Murcia. Este momento en el que vamos a devolver una forma de justicia histórica, algo muy poquito en compensación de todo lo que él hizo por esta ciudad de Murcia. El rey sabio entendió que la ciudad no solamente era una encrucijada de caminos, sino que era un lugar de encuentro de religiones, de ideologías, de pueblos, y así quiso construir Murcia hace 800 años. Con esta restauración y recuperación que se va a llevar, como ha dicho la vicealcaldesa, con el máximo rigor y el máximo cuidado, tanto histórico como técnico, vamos a recuperar parte de la esencia, de la identidad de esta ciudad. Una ciudad que va a seguir latiendo durante muchos años todavía, porque con esta labor de reparación histórica lo que hacemos es rendir homenaje a nuestro pasado en el presente en el que nos encontramos para construir nuestro futuro. La historia de esta ciudad todavía está por escribirse con letras de oro en un futuro. La ciudad eterna, Murcia, nuestra ciudad.
El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha agradecido, por supuesto, este convenio al Ayuntamiento de Murcia, al equipo de gobierno, y también ha destacado que va a ser una oportunidad para conocer un poco mejor la historia de la ciudad y algo también muy importante, la importancia o la figura del corazón de Alfonso X el Sabio.
Este monumento, que tiene mucho que ver también con lo que está celebrando la ciudad, con los 1.200 años de la fundación de la misma, y que tenía también, pues, después un especial protagonismo el rey sabio, porque ha sido parte de esta historia, de nuestra historia, y de la reconquista de la misma. Esto quiere decir que va a ser una oportunidad también para recordar no solamente los acontecimientos que han jalonado nuestros días y la historia también de esta ciudad, sino el saber que al menos el que quiso a Murcia y que dejó el corazón, porque el corazón es, pues, de alguna manera un elemento esencial en la vida de una persona. Cuando dices te quiero con todo el corazón, de alguna forma estás diciendo que no hay cosa más grande que me impida quererte, porque es con toda mi vida la que te entrego. El hecho de dejar sus entrañas y el corazón el rey sabio, pues estaba significando mucho también de lo que Murcia era para él.
Bueno, pues esa es la noticia, la firma ya, rubricada esta mañana, de ese convenio para la restauración del sepulcro de Alfonso X el Sabio, sin duda la figura ilustre de la ciudad de Murcia, un convenio que, recordamos, se firma justamente en este 1200 aniversario de la ciudad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre hablamos, lo hemos hecho además aquí últimamente por las temperaturas que tenemos tan altas en la región de Murcia, siempre hablamos de cómo evitar el golpe de calor en las personas, ¿no? Pero hoy queremos hablar de esos golpes de calor en perros. Y es que, bueno, pues muchísimos de nosotros tenemos un perro en casa, esa mascota a la que también intentamos de alguna forma proteger, ¿no?, de estas altísimas temperaturas. Recuerden que en estos días vamos a alcanzar los 44 grados. Pero ¿cómo detectar que un animal está o puede estar sufriendo un golpe de calor? Sobre todo, ¿cómo prevenirlo? Bien, pues vamos a hablar con Adelaida Gómez. Ella es veterinaria y, bueno, son expertos en este caso de tienda animal. Ellos destacan la importancia de la hidratación por dentro y por fuera, pues igual que nosotros. Saludarla lo primero. Adelaida, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Hablamos siempre de, lógicamente, de cómo evitar el golpe de calor en las personas, en los mayores especialmente, pero hoy queremos hacer especial hincapié también en los perros, ¿no? Que ellos también pueden sufrir, lógicamente, supongo, Adelaida, golpes de calor, ¿no?
Sí, exacto. Pues en esta temporada estival para nosotros es una de las patologías que acuden a urgencias de manera más frecuente. Por eso sí que hacemos mucho hincapié a los tutores en la prevención, por supuesto.
Bueno, ¿cómo podemos, luego hablaremos de si llegó el momento, pero Adelaida, ¿cómo podemos prevenir que nuestro animal pueda sufrir un golpe de calor?
Pues principalmente, como bien comentabas, es la hidratación. Al final, como nosotros, requiere una hidratación más elevada en los meses de verano por las altas temperaturas, intentando proporcionarle pues agua fresca de manera más frecuente, sobre todo en el caso de los perros, ¿no?, que salen pues al exterior, poder llevar con nosotros agua durante esos paseos para poder proporcionársela. Y además de esa hidratación interna, pues a nivel exterior, por supuesto, intentar termorregular lo mejor posible, es decir, favorecer pues que se pueda mojar en piscinas, con juguetes incluso a veces interactivos para que fomentar un poco que se introduzcan en el agua, porque hay algunos que no es lo que más no es lo que más le gusta. Y también tenemos opciones a veces pues de chalecos refrigerantes, bandanas. Hoy en día en el mercado hay un montón de utensilios que podemos utilizar para mantener la temperatura lo más adecuado posible.
Adelaida, ¿los perros tienen el mismo calor que nosotros?
Termorregulan completamente distinto a nosotros. Al final, ellos no sudan, como nosotros. Normalmente el intercambio de temperaturas a través del jadeo en la mayor parte, y sí que pues a través de almohadillas también realizan un pequeño intercambio de temperatura, pero principalmente a través del jadeo. Por eso es tan importante mantener la parte exterior corporal en una temperatura lo más controlada posible y lo más baja posible.
Uh-huh. Y aunque no lo hagan como nosotros, ellos sufren esas altas temperaturas, ellos sufren como nosotros, quiero decir, ¿soportan mejor el calor o no?
Depende mucho también del tamaño del animal, ¿vale? Uh-huh. Porque en función del tamaño, normalmente en perros pequeños toleran mejor las altas temperaturas que perros grandes, pero por supuesto lo sufren. Tal y como estamos ahora mismo con las temperaturas a nivel de toda España, a ellos también les afecta y, como te digo, pues en muchos casos llegan a tener ciertos problemas de que acaba desarrollando pues un golpe de calor, una urgencia como tal.
La alimentación en esta temporada de verano, con estas temperaturas tan altas, Adelaida, aparte del pienso que habitualmente se le puede dar a nuestro animal, a nuestro perro, ¿hay alguna cosita que se le pueda dar? No sé, ¿alguna fruta, algo que a ellos les refresque y no les perjudique?
Sí, exactamente. A ver, nosotros, evidentemente, depende de cada individuo, porque tienen que ir guiado por un veterinario, porque hay patologías que a veces no puedes utilizar cualquier fruta o cualquier suplemento en todos los animales, pero sí que en muchas ocasiones pues recomendamos que utilicen pues el ciertas frutas como melón, sandía, que proporcionan pues más cantidad de hidratación, más fresquitas y que les puedan mantener a ellos hidratados. También incluso en el mercado hoy en día hay pequeños suplementos como helados que podemos proporcionarle para que se entretengan y a la vez se vayan refrigerando, ingiriendo los especializados ya para perros. Y lo mismo con el caso de los bebederos. Ya tenemos incluso bebederos refrigerados para que el agua esté lo más fresquita posible y así ellos estén más motivados a beber como tal.
El hielo, por ejemplo, el cubito de hielo de toda la vida, eso yo no sé por qué he oído que no es aconsejable. ¿Es así o no?
A ver, normalmente no solemos utilizarlo de manera muy frecuente porque a veces pues puede haber ciertas contaminaciones. Solemos fomentar más el uso de estos bebederos refrigerantes, uh-huh, porque mantienen una temperatura más estable y a nivel higiénico para nosotros consideramos que son mejores.
Ya, pero por ejemplo un hielito no pasa nada si se le da.
Puntualmente no pasaría nada, no, exacto.
Y lo de los helados, y lo de los helados que has comentado, Adelaida, helados, sí, quiero decir, ¿helados para ellos o helados normales que podamos tener?
Helados preparados para ellos.
Para ellos, obviamente, ¿no? No se le puede dar un... Sí. Yo en casa, por ejemplo, tengo helados sin azúcar, pero tampoco, ¿no? Lógicamente, no es lo aconsejable.
No aconsejarlo, porque sí, al final hay que ver mucho la composición exacta de cada uno de los helados que podamos tener y sería algo muy amplio el poder decirte un sí o un no. Entonces, normalmente recomendamos siempre helados que ya existen en el mercado preparados para ellos y ya van enfocados pues
ya
sin azúcares y con ciertos pues a nivel nutricional sí específico para que un perro lo pueda tolerar bien.
Bueno, hemos estado hablando de cómo evitar, ¿no? Y de cómo también hacer que nuestra mascota pase un buen verano, pero llegado el momento, ¿cómo podemos detectar o cómo se puede notar que el animal está teniendo o está empezando a sufrir un golpe de calor?
Normalmente es bastante notorio. Empezamos a ver pues una respiración mucho más agitada de lo normal, con un jadeo muy excesivo, incluso las mucosas, sobre todo de la boca, se enrojecen por esa concentración de la sangre, del aumento de la temperatura como tal. Y el animal empieza pues a entrar en un estado como de letargo, ¿no? Que uh-huh, se quedan como más tranquilos de lo normal, de lo habitual. Y para nosotros eso implica urgencia inminente. O sea, hay que acudir al veterinario porque si no se controla de una manera adecuada puede acabar desarrollando pues un problema muy grave realmente.
Sí, o sea, que les puede afectar igual que a nosotros, ¿no? Quiero
exacto,
decir que...
100%.
¿Suele ser habitual? Quiero decir, hablamos antes de esa resistencia que pueden llegar a tener estos animales, en este caso los perros, pero les puede llegar a pasar, entiendo, ¿no?
Sí, o sea, como te digo, es una urgencia que vemos con frecuencia en uh-huh, el periodo de verano. Sí que es verdad pues que al final depende mucho de la actividad que realice cada animal y sobre todo también va muy enfocado a la edad y las razas, ¿no? Hay ciertas razas pues que tienen más predisposición, como son los braquicéfalos, es decir, los perritos que son más chatos, donde tienen una dificultad a mayores para poder termorregular y es pues una de las razas que solemos ver con más frecuencia que acuden por este tipo de urgencias, por uh-huh, ejemplo.
Con este calor hay muchas personas que pues en verano dicen, pues yo suelo comer menos porque tengo menos ganas de comer, pero sin embargo tenemos más sed. ¿En ellos pasa igual? Es decir, la alimentación y lo que es la hidratación a través de líquido, en este caso agua, obviamente, ¿sigue siendo igual ahora con el calor, con el verano?
Sucede como nosotros, o sea, tenemos de hecho muchas consultas de tutores que nos dicen, pues está comiendo un poquito menos ahora en verano, es habitual, generalmente de hecho por el día comen menos y por la noche cuando refresca un poquito es cuando pues tienen mayor apetito, y sí que la ingesta de agua por supuesto se ve aumentada porque vamos a tener por esa necesidad de termorregular una mayor pérdida de hidratación, entonces necesitamos pues incrementar esa ingesta de agua y es completamente normal que suceda esto.
O sea que ahora con el calor tenemos que tener muy en cuenta sobre todo el tema de la hidratación, ¿verdad? Adelaida, agua que no les falte, agua fresquita obviamente, y por lo demás pues mojarlo de vez en cuando, intentar, no, esto también se ha visto también, ¿no? El sacar a los perritos por ejemplo a pasear a horas donde, por ejemplo, aquí en Murcia el suelo quema, esa es la realidad. Eso para los animales no es aconsejable, supongo, ¿no?
Por supuesto que no. O sea, nosotros recomendamos en la medida de lo posible que se intenten realizar los paseos en momentos donde la temperatura esté más baja. Sí. Una, por la posibilidad del golpe de calor, y dos, por supuesto, como tú comentabas, porque al final el suelo sobre el que puedan pisar pues puede originar incluso quemaduras en la zona de almohadillas, etcétera. Entonces, normalmente recomendamos que se concentre pues en las horas de la mañana donde hace más fresquito o hacia la noche en la medida de lo posible.
Claro, claro, porque al igual que nos pasa a nosotros, hay horas del día en las que el calor es insoportable y para ellos obviamente también porque van, pues eso, contacto, ¿no?, piel con suelo directamente, con lo cual aquí no tienen ninguna defensa como nosotros. Pues ya lo sabemos, golpes de calor en perros puede llegar, es importante esa hidratación externa e interna, y en caso de que llegue, como nos ha dicho Adelaida, directamente al veterinario. Ahí no hay que hacer nada, simplemente al veterinario.
Exacto.
Bueno, pues con esos buenos consejos nos quedamos para que también los animalitos pasen un buen verano dentro de estas temperaturas tan altas que tenemos. Pues muchísimas gracias a Adelaida Gómez, veterinaria, en este caso de Tienda Animal, por estar aquí hoy en COPE, y bueno, pues que tengáis un buen verano y sobre todo que cuidemos de esas mascotas, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues seguramente muchos habéis reconocido la sintonía de esta preciosa serie de televisión que se emitió en España en 1980, hace 45 años. Fortunata y Jacinta. Es una novela realista naturalista de Benito Pérez Galdós, ambientada en Madrid a finales del siglo XIX, que exploraba la vida de dos mujeres, Fortunata y Jacinta, y su relación con Juanito Santa Cruz, quien las manipula y causa sufrimiento a las dos. La novela, dividida en cuatro partes, muestra las diferencias sociales y morales entre ambas mujeres, así como la hipocresía de la burguesía de la época y los cambios políticos y sociales que vivía España en ese periodo. Ana Belén era Fortunata, Maribel Martín era Jacinta y François-Éric Gredon era Juanito Santa Cruz. También en el reparto Mario Pardo como Maximiliano Rubín o Fernando Fernán Gómez, Don Evaristo Feijó o cómo olvidar a Charo López, Mauricia Ladura, Paco Rabal, María Luisa Ponte, Mari Carrillo, Manuel Alexandre, Luis Ciges, en fin, un reparto de auténtico lujo en aquella miniserie que nos cautivó a todos en el año 1980. La trama se centra en el triángulo amoroso entre Juanito Santa Cruz, su esposa Jacinta y su amante Fortunata. Galdós retrata las marcadas diferencias sociales entre ellas, de clase alta, Jacinta, y Fortunata, de origen humilde. Juanito Santa Cruz, un hombre egoísta y voluble que manipula a ambas mujeres causándole sufrimiento a las dos. Fortunata, enamorada apasionadamente de Juanito, lucha por su amor a pesar de las convenciones sociales y las dificultades. Jacinta, incapaz de tener hijos, sufre por la infidelidad de su marido y la imposibilidad de formar una familia. Maximiliano Rubín, el esposo de Fortunata, es un personaje torturado por sus celos y su amor no correspondido. Mauricio Ladura, un personaje secundario, en este caso protagonizado o, bueno, mejor dicho, llevado a la serie y a la pantalla por Charo López, representa la rebeldía y la marginalidad de la época. La novela, yo creo que todos la hemos visto, lo hemos leído, bueno, la novela culmina con, en este caso, la muerte de Fortunata, quien, moribunda, entrega a su hijo a Jacinta. Bueno, la serie es maravillosa y las interpretaciones tanto de Maribel Martín como de Ana Belén, magistrales. Un maravilloso libro de Benito Pérez Galdós que llegó a la pantalla, que también se hizo película y que hoy hemos querido recordar echando un poquito la vista atrás en esas series de televisión que de alguna forma también nos marcaron, ¿eh?, a algunos de nosotros o a toda una época, ¿por qué no decirlo? Que no todo eran series extranjeras, también tuvimos series maravillosas aquí en España y que nos hicieron disfrutar como Fortuna de Jacinta.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Tasty Trips La Manga, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Carabuc, compraventa de oro, Río Safari Elche, Espacio al Viento y de Ocean Race, Escala Cartagena.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación ha puesto en marcha un conjunto de medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales debido a la previsión que tenemos de episodios de calor extremo que va a afectar a toda la región hasta, bueno, la próxima semana. Vamos a hablar de todo ello con el subdirector general de Montes, Caza y Pesca Fluvial, Justo García, al que vamos a saludar. Buenos días, bienvenido a COPE.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Se ponen en marcha una serie de actividades porque la cosita está, nunca mejor dicho, que arde, ¿no?, con ese peligro y con esa alerta por incendios.
Sí, efectivamente. Tenemos una masa de aire cálido importante que afecta a toda la región y, bueno, y también a toda España. Y eso, pues, va a elevar mucho las temperaturas y va a hacer que el riesgo de incendio forestal sea muy alto en toda la región. Y por ese motivo, pues hemos pensado que lo más oportuno sería, pues, limitar algunas actividades en las zonas forestales para evitar esos incendios.
Bueno, ¿en qué consisten esas medidas y, sobre todo, qué va a prohibir esa normativa, obviamente?
Pues fundamentalmente se limita el acceso a las zonas forestales que tienen peligro de incendio, el acceso a los espacios naturales, el acceso a las zonas forestales de los montes públicos con vehículos a motor, porque entendemos que eso puede ser el origen de algunas actividades que puedan originar el incendio. También se limitan, por ejemplo, actividades de trabajos forestales o actividades de trabajos en el monte que puedan desencadenar también incendios por motivo de alguna chispa, de alguna actividad, de alguna actuación que genere pues la quema del pasto y proceda y produzca un incendio. En la zona. Fundamentalmente, como digo, son esas dos limitaciones, el acceso a unas zonas y las actividades forestales, actividades de trabajos forestales y actividades en el monte que puedan originar incendios.
Hay también, por ejemplo, el tema de evitar, lógicamente, todo lo que se haga es poquito, pero quiero decir, por ejemplo, también el tema de lanzamiento, que parece que no, pero también se hace, de pirotecnia a menos de 400 metros de terrenos forestales. Es decir, hay muchas cosas, yo creo que eso lo sabemos todos, a veces este tipo de accidentes, de incendios, detrás está la mano del hombre, ¿no?
Sí, a veces algunas actividades son negligentes para este tipo de problemática, para los incendios. Y, por ejemplo, el nacimiento de pirotecnia, que está vinculado a algunas fiestas municipales o locales en algunos municipios, pues puede conllevar un riesgo de incendio. Entonces, el lanzamiento de, por ejemplo, de fuegos artificiales en algunas zonas, pues iba a estar prohibido porque una bengala o un resto de fuego artificial puede provocar un incendio. Uh-huh. Es verdad que si se realizan en otras zonas alejadas del monte y demás, se podría facilitar la actividad, pero en el caso de que se realicen cerca de monte, por ejemplo, a menos de 400 metros de una zona forestal, estarían prohibidas también en su realización, por lo menos en estos días. Uh-huh. Y es verdad que van a coincidir con algunas fiestas, claro, y demás, pero bueno, no van a poder, porque yo entiendo que los vecinos deben entender que el peligro de incendio en algunas zonas es muy, muy elevado y sería preferible que no se produzca ese incendio.
Bueno, hay que recordar que los agentes medioambientales van a velar precisamente para que se cumplan estas medidas de prevención de incendios, y los efectivos también de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales van a estar muy pendientes, ¿no? Van a ser días, pues eso, importantes, con temperaturas muy altas, y toda precaución es poca.
Sí, todo el colectivo de agentes medioambientales que tenemos en la región va a estar pendiente de las actividades, va a estar vigilante. Se van a cortar algunos accesos, o la mayor parte de los accesos que tenemos a terrenos de montes, a montes públicos, a zonas forestales, a espacios naturales. Tenemos en concreto unos 136 puntos de acceso cortados, y ya con cortes fijos, con instalaciones fijas. Y luego el resto de zonas que se entienda que un agente medioambiental pueda pensar o pueda prever que es una zona de riesgo, también se balizará y se prohibirá el acceso por estas zonas. Realmente estos 5 días, realmente no es una cosa que hagamos durante todo el año ni durante todo el verano, pero es verdad que los 5 días estos que se prevé la ola de calor, pues es preferible tener precauciones y evitar este tipo de actividades.
Pues sí, porque yo lo comentaba también en un momento dado en el programa, justo que, bueno, ya estamos viendo cómo está España, ¿no? Se han producido 3 víctimas mortales, sobre todo, pues en este caso creo que han sido voluntarios 2 de ellos, y bueno, pues que ojalá, ¿no?, que no tengamos que lamentar primero daños físicos, obviamente, daños humanos, pero es verdad que también la naturaleza, bueno, pues en estos días de tanto calor lo pasa mal, ¿no?
Sí, sí, la masa forestal ahora mismo pues tiene un estrés importante, venimos de un periodo de sequía importante, claro, de varios años de sequía, los árboles están debilitados, estresados desde el punto de vista de la fotosíntesis, del agua, etcétera. Con lo cual, toda precaución es poca porque las masas están demasiado débiles en el sentido de que un fuego va a afectar muy, muy gravemente a todo el sistema forestal que encuentre a su paso, ¿no?
Ya.
Con lo cual, pues realmente debemos ser prudentes estos días que son días complicados.
Especialmente, sí.
Y es preferible limitar actividades y demás antes que tener el riesgo
pues sí,
incendio que puede destruir grandes zonas.
Efectivamente, pues nos hacemos eco de esas medidas que se han puesto en marcha para evitar, ojalá que así sea, incendios forestales por esta ola de calor que, recuerden, finaliza, bueno, el 21, pero que lógicamente van a ser días muy potentes en lo que a las temperaturas en toda la región de Murcia. Pues Justo García, gracias por estar aquí unos minutitos hoy con los oyentes de COPE, ¿vale?
Bueno, nada, muchas gracias a ustedes también.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Que digo yo que quien más y quien menos, algún chupito nos hemos tomado, ¿no? Bueno, pues esto no es nada nuevo, digo el vaso de chupito. El chupito ya depende de lo que cada uno quiera mezclar o tomar. Pero el vaso en sí, el vaso de chupito, también conocido como shot glass, surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX, coincidiendo con el auge del whisky y los licores destilados. Su origen se relaciona con la necesidad de controlar las cantidades de alcohol servidas en bares, especialmente durante la ley seca. El término shot ya se usaba coloquialmente para referirse a una dosis rápida de licor. El diseño actual apareció en los años 70 y rápidamente se estandarizó internacionalmente. Pues de ahí, de ahí viene este famoso vaso de chupito, que bueno, lo sabrá de mil formas, pero lo que es la medida de la cantidad más o menos viene siendo la misma, ¿no? Porque para algo se llama chupito. Para chuparte un poquito los labios y poco más.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Melones el secreto de mi tierra, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Quesos Ameco, Teleno Agua Mineral y EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Este verano te va a apetecer madrugar,
porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues a modo de dato informativo, te cuento que una investigación conjunta entre la comunidad científica y la inteligencia artificial ha concluido que entre las muy diversas sustancias venenosas de la naturaleza podrían hallarse los componentes de los antibióticos de una nueva generación. Y es que algunas moléculas del veneno de animales que atacan a sus víctimas son capaces de matar bacterias resistentes sin poner en riesgo las células humanas. Un importante avance dado el aumento incesante de resistencia a los antibióticos.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues hoy quiero hablarte de cine, ya sabes, ese cine especial para disfrutar bajo las estrellas que finaliza el próximo 29 de agosto y del que todavía puedes disfrutar de muchas películas. Por ejemplo, en este jueves, previo al puente, tienes 2 pelis. La primera será a las 9:30 y la segunda a las 11:15. La primera, Lightyear, de Angus MacLane, una película del año 2022. Y un poquito más tarde, a las 11:15, Cazafantasmas, Imperio Helado. Es una versión distinta a la que pudimos ver ayer, la peli de 1984. Esta es del año pasado. Cazafantasmas, Imperio Helado, con, en este caso, su director Jill Kenan. Y para mañana, viernes 15 de agosto, para toda la gente que se va a quedar en Murcia, porque no todo el mundo va a disfrutar de puente ni se va a ir fuera, tenemos también, bueno, pues un plato fuerte en cuanto a esos clásicos imprescindibles. El primero, a las 9:30, maravillosa película de Frank Capra, Arsénico por compasión. Y después, a las 11:30, Encadenados, una película del año 1946, ya sabes, de Alfred Hitchcock. Las dos pelis tienen a un protagonista en común, que es, ya sabes, Cary Grant. Maravillosa peli, la primera toda una comedia, la segunda no tanto. Bien, pues eso es mañana en lo que al cine se refiere, y si quieres saber más cositas sobre la programación, sobre los eventos del ayuntamiento, solo tienes que entrar en la página web.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrece el índice de radiación solar.
Hoy el nivel de radiación solar está en nivel muy alto, así que ¿qué te voy a decir? Recordártelo de siempre, que tengas mucho cuidado con el sol.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hoy tenemos información muy importante para ti, y es que la Dirección General de Tráfico prevé 325.248 desplazamientos en las carreteras de la región de Murcia con motivo de la festividad del 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen. Ya sabes, empieza hoy.